¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente. Mi nombre es Javier Pascal, su anfitrión como siempre. Y hoy regresamos aquí a... les diría al aire, pero no estamos al aire. Entonces regresamos aquí a sus bellos oídos, a sus bellas pantallas, con un nuevo episodio, pues para platicarles un poquito de este asunto, de por qué como que hubo una laguna ahí interesante y contarles un poco de un tema que platiqué la semana pasada en un programa de radio de la escuela de frecuencia SEM que tengo, que se llama Cámara Acción, por cierto, pero ahorita le vamos a entrar a eso. Primero que nada, saludarlos aquí, muchas gracias por estar escuchando, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan de diferentes lugares. Tengo algunos escuchas de Estados Unidos, que está, esto está muy chido, y una persona de Brasil, interesantemente, entonces, obrigado. Pero igual no sé si eso sea real, es un VPN, pero está bonito verlo en Anchor. Tenemos un nuevo proyecto, bueno, no un nuevo proyecto, tenemos nuevas iniciativas, nuevas ganas. Ángel, mi productor, como siempre, agradecido con él, ahí al lado. Y vamos a estar haciendo contenido más seguido, vamos a estar haciendo contenido más en serio, porque tenemos una cierta circunstancia que nos está haciendo trabajar. Entonces eso está muy chido y eso nos hace comprometernos más con el proyecto, a mí, y pues para pensar ideas y pensar todas estas cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que el último episodio que grabamos fue el de... ¿cómo? ¿No estar triste? ¿No estar triste? ¿Algo así? Sí, creo que fue ese. ¿Cómo estar triste, más bien? Que está muy padre, está muy bonito. Si no lo han escuchado, échenle un ojo. Yo creo que fue un episodio bonito porque justamente puede servirles a muchos de nosotros. A mí me sirve a veces, todavía no lo aplico al 100, pero es importante para ¿cómo se llama? Para poder concientizar más sobre eso. Y más en estos tiempos de pandemia que parece que es interminable. Ya estamos vacunados, algunos. Yo ya estoy vacunado, muchas gracias por preguntar. Entonces, como que ya se ve un poquito el fin, pero al mismo tiempo regresa y la variante Delta y todo este desmadre que está pasando, si soy honesto. Pero bueno, estamos aquí al aire libre, como pueden ver y tal vez escuchar. Entonces eso es parte del show aquí. Pero la verdad es que está muy a gusto, ya que tenía muchas ganas de hacer esto. Hace mucho no platicaba con ustedes y realmente tengo muchas ideas de cosas que vamos a hacer. Se supone que hoy vamos a grabar un segundo episodio que tal vez se vaya a tener que posponer un poquito, pero va a estar interesante eso. Quiero hacer más entrevistas y tenemos una entrevista pendiente que sí les voy a decir, es con André, mi amigo, mi amigo músico, que es muy chido, es muy talentoso. Entonces esa va a estar buena, espérenla pronto. Y pues más contenido tipo entrevistas. La verdad es que me gustaría hacer esto algo más dinámico, entonces está muy chido. A ver, ¿qué ha pasado? Drake sacó álbum ayer, eso estuvo muy chido. Certified Lover Boy, si no lo han escuchado, escúchenlo. Kanye West sacó álbum. Neta, o sea, está cañón. Hay unas ciertas cosas que están marcando el fin de la pandemia. El otro día estaba platicando con Ángel de eso, como que Cruz Azul ganara la copa. Ciertos eventos que no suceden cada tantos tiempo, como que Kanye saque álbum, están sucediendo. Entonces yo creo que es el principio del fin de esta cosa. Ya hay pan de muerto. Estamos a 3 de septiembre hoy. No, 4, ¿no? 4 de septiembre hoy. Ya hay pan de muerto en las calles. Eso es sorprendente. No sé si estoy de acuerdo o no. Y hubo varias noticias en el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Tomaron los talibanes Afganistán? Eso está interesante. Si me preguntan, yo creo que ya era hora de que esos americanos salieran de Afganistán. Digo, la forma estuvo mal, pero... pero yo creo que sí, tenía que estar ya fuera de ese desmadre. Y... ¿qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Ah, le quería platicar algo de algo que realmente quiero contar, pero no me quiero pelear en Twitter sobre eso y no quiero entrar en una discusión, que es este asunto del lenguaje inclusivo y de cómo nuestra compañera se volvió famosa. Yo leí la noticia después, yo vi el video en TikTok, como todos probablemente, y pues sí está extraño, o sea, porque el contexto está muy extraño. Entiendo el arrebato, o sea, si nos falta contexto, obviamente, pero entiendo el arrebato si es que pues estaban siendo omisos por su preferencia. Pero el asunto de que después hablaran del huracán de Jalapa y de todos los afectados, la verdad es que sí está muy extraño. No sé, está extraño. Pero ya indagando más en el tema y ya metiéndome más al asunto, me di cuenta de que en sí fueron a molestarla. porque publicaron su en un grupo de Facebook su dirección privada de su residencia y tuvo que cerrar sus redes sociales, nuestra compañera, para... ¿Nuestre? Es complicado. Pues para poder estar tranquila, ¿saben? Y eso se me hace, honestamente, algo muy feo. Se me hace que sí se pasaron. Ahí sí, definitivamente estuvo terrible. Y... pero estaba platicando el otro día con unos amigos en un chat de COD mientras estábamos jugando Warzone. Y yo creo que es importante destacar que, primero que nada, si ella tiene su preferencia de que sea referida así, es que es muy complicado porque tendría que decir ella. Pero si esa persona tiene su preferencia de que sea llamada así, pues que la llamen, ¿sabes? O sea, que le digan así, como ella quiere, como ella quiere. Pero es algo muy difícil porque es una fracción de la población relativamente pequeña y es una minoría las personas que piden ser referidas de esa forma, ¿saben? O sea, yo no conozco a nadie que oficialmente me haya dicho, bueno, más bien, no oficialmente, eso no tiene nada que ver, que realmente a mí me haya dicho en un tú por tú o me haya, o en un Zoom siquiera, haya puesto como sus pronombres ella o de género fluido. Entonces realmente es algo muy poco común. El hecho de que quiera, de que la población se adapte a algo así y de que tomemos esta postura donde sí lo hacemos automáticamente y preguntamos, porque preguntar los pronombres puede ser algo muy fácil. Finalmente yo creo que a eso sí nos podemos acostumbrar todos. Pero realmente las ocasiones en las que nos diga la gente como mis pronombres son ella es difícil, o sea, es algo muy poco común. Entonces no se puede esperar que hagamos un hábito de eso cuando la ocurrencia del evento es muy poca. O sea, por meramente pura probabilidad, por puro estadística, no vamos a encontrarnos con esa situación probablemente cada semana, cada mes, cada año. O sea, realmente a mí no me ha pasado. Entonces, el hecho de que quieran y se tenga que... o sea, la iniciativa es que todos estemos de acuerdo con ello y pues hablemos así. Pero yo digo que es muy poco probable que eso suceda porque simplemente no ocurre tanto. En el momento en el que esta minoría crezca, que va a crecer eventualmente porque obviamente hay más libertad para ello, en el momento en el que esta minoría crezca y se vuelva relativamente estadísticamente pues relevante, entonces ya nos preocupamos por eso. Pero ahorita es imposible hacer un hábito si no hay repeticiones. Eso es algo que he leído mucho. Me compré el libro de Atomic Habits que dice que básicamente para que se haga un hábito necesitas hacerlo repetitivo y necesitas hacerlo útil, ¿no? Entonces, yo creo, y ese es el problema con este asunto, ¿no? O sea, si hay una persona que quiere ser llamada así, el problema es que no se puede generar este hábito, ¿saben? Entonces, es posible que el resultante sea más bien que no nos dirijamos a esas personas. O sea, yo con mucho gusto lo hago, ¿saben? Pero yo, si me encuentro una persona así que no es mi amiga o amigo directo o amigue, me daría mucha pena, me da mucha pena realmente equivocarme cuando eso sucede y no me gusta. Pero el hecho de que no podría ser un hábito a menos que lo vea diario o la vea esta persona diario, entonces simplemente, ¿cómo decirlo? O sea, no se puede generar esta noción mental a menos que la repetición sea constante. Entonces, igual el argumento de que pues sí es, o sea, de que se refieran como a ella como puta madre, a ella como quiere, es válido, pero es muy válido no poder hacerlo porque simplemente no te acostumbras, ¿sabes? Eso es lo que quería decir, básicamente. No sé si me di a entender, pero quería decirlo porque me parece importante. Pero bueno, ahorita después de este fabuloso corte que les vamos a hacer, vamos a regresar a platicar de los plot twists, del tema que quería platicar el día de hoy, del cine, que hace mucho no hablo del cine, y pues de las películas que vienen también y otras cosas. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Muy bien, y regresamos a su podcast favorito, Libremente. Después de esta fabulosa introducción, que por cierto, si quieren platicar más del tema, obviamente me quedé con muchas cosas que decir. Bueno, más o menos, tal vez no lo expliqué de la mejor manera, pero manden un mensaje en las redes oficiales de Libremente, Libremente Podcast, PDCST, o a mí, y platicamos más, porque realmente siento que es muy importante hacer diálogo sobre esto, para poder normalizarlo y para poder, pues ampliar y justamente crear un diálogo que nos ayude a conocer y aprender más y crear más cosas y mejorar como sociedad. Pero bueno, esto que sigue es sobre un tema que me apasiona, como ustedes puede que sepan o no, que es el cine. Esto lo hablé el lunes, les diría el lunes pasado, pero no van a tener de qué lunes estoy hablando, o sea, no van a saber. Creo que fue el último lunes de agosto, en el programa fabuloso de Frecuencia SEM, mi alma mater, Cámara Acción. Este es un programa muy bonito que es de cine, platicamos los lunes. Yo, bueno, así, dos amigas mías muy buena onda, muy queridas, Camila y Mariel, hola, si me están viendo, y platicamos todos los lunes a las 4 este semestre de cine y de ciertas cosas, o sea, del cine, ¿no? Que son como estrenos, ciertos movimientos, ciertas corrientes, ciertas películas en específico, directores, actores, lo que sea. Y ese día platicamos sobre Plot Twist, es un programa que yo producí. En ese momento, wow, acabo de ver una araña volar. Y nada, les voy a platicar un poquito de eso. El plot twist es un elemento narrativo que es utilizado para poder hacer un giro o un cambio radical en la trama de una obra, ¿no? Esto, si es al final, se le conoce como un twist nada más, porque pues es al final, entonces nada más es un final sorpresa, pero si es durante la trama, se le conoce como un plot twist, ¿no? Y el asunto es que lo que les quiero contar es que pues es muy importante tener esto porque cada día las películas son más volátiles, ¿saben? Si no se dan cuenta, vean la última de Rápidos y Furiosos, que me estoy enterando que es la 9. Entonces, eso por sí solo ya es algo impresionante. Pero ya no puedes, o sea, después de 8 películas similares con coches, o sea, no puedes hacer la misma fórmula, ¿sabes? O sea, ya tienes que tener una trama realmente complicada o con giros que no ves venir. Y para esto sirven los plot twists. Y les voy a platicar cómo puedes hacerte tú uno. Normalmente a veces los plot twists se pueden presagiar, puede haber foreshadowing, que es como, ah, ok, yo como espectador lo puedo ver, o no, pueden agarrarte a ti por sorpresa. Y esos son los que más me gustan. Hay 5 mecánicas. Bueno, no es cierto, hay muchas más. Creo que hay como, o sea, en la Wikipedia hay 10, creo. Pero yo les voy a platicar ahorita de 5 mecánicas que pueden usar ustedes para hacer su propio plot twist en su película, en su cortometraje casero, en su TikTok, en su libro, en su cuento, lo que quieran. El primero que voy a platicarles es anagnórisis. Esta palabra tan interesante, tan bonita, viene del griego, me parece. Y el anagnórisis o el descubrimiento... es un descubrimiento repentino o reconocimiento de una trama, de una parte de la trama de esta obra narrativa que el personaje principal no tenía conocimiento. Un ejemplo podría ser Edipo Rey, que pues es el clásico del griego, esta obra tragedia, donde pues Edipo está tratando de evitar todo este destino trágico que va a tener, pero pues mata a su padre y se casa con su madre en la ignorancia. Porque realmente él no tenía idea. Es la anagnórisis se da cuando él se da cuenta de que se casó con su madre y se cumplió la profecía y al final pues se saca los ojos. Eso solo es el clímax en sí, esta parte de la anagnórisis. Otros ejemplos podrían ser Fight Club, el personaje Edward Norton. Ah, por cierto, a ver, ok. Voy a hacerles muchos spoilers, ok. No estoy haciéndolo adrede, pero asumo que ya vieron las películas que les estoy contando. Antes de decirlas, voy a decir la película, ¿no? Voy a hablar de Fight Club en los próximos 30 segundos, entonces si no la han visto, huyan. El personaje de Edward Norton se da cuenta que Tyler Durden, o sea, Brad Pitt, es él mismo y el narrador son las dos personas. Eso es anagnórisis. Cuando te das cuenta tú como espectador aparte y el personaje principal, algo que no tenías idea previamente. En la película de La Isla Siniestra, el personaje principal, que es el detective, descubre que él mismo es un paciente. Entonces, eso es anagnórisis. También un ejemplo clarísimo, y tal vez el más clásico, es en Star Wars, cuando en el episodio 5 el Imperio contraataca. ¿Qué onda? Que Luke está colgado así, sin una manita. No me acuerdo de dónde, tampoco se pongan así. Traté de acordar el planeta, pero no sé cuál es. Y Darth Vader le dice como, oye, Luke, for your information, soy tu padre. Entonces, eso es anagnórisis. Si ya les quedó claro, pasemos al siguiente. El siguiente del que voy a platicar es el narrador sospechoso. Huawei Nardilla ahí. Estaría chido tener un camarógrafo y que pudiera enfocar así inmediatamente, pero bueno. El narrador sospechoso es un narrador poco confiable que tuerce el final a revelar. Y normalmente sale al final de la narración y te dice que este narrador ha fabricado, manipulado, te ha mentido directamente sobre la trama. Entonces te obliga a replantearte y a cuestionar las suposiciones del texto o la película. Este motivo se utiliza a menudo en la ficción y el cine noir. Es muy clásico y muy notorio en esta película The Usual Suspects. Es una gran película que sale Kevin Spacey y... ahí creo que sale, creo que es Vinicio del Toro. No me acuerdo, pero sale Kevin Spacey, que es un gran actor. O sea, independientemente de todas sus controversias, es un gran actor. Y en esta película era como muy poco conocido. Entonces utilizaron aparte ese hecho de que no era conocido para poder meter a esta persona que al final... Y otra vez, esto es un spoiler, no escuchen, yo les recomiendo mucho que la vean antes, pero al final te das cuenta de que Kevin Spacey no es quien dice ser, ¿no? Y eso es un plot twist brutal, me encanta, es de mis favoritos, yo creo. De la misma forma se presenta en películas como Brasil, Fight Club también, tanto la novela como la película, y en La Isla Siniestra, donde pues, el narrador, por ejemplo, de Fight Club, que es literal el narrador, así se lista en los créditos, pues es Tyler Durden, pero en sí es también el personaje de Edward Norton. Entonces como que no sabe, no se está dando cuenta que la realidad de las cosas, pues que sea la misma persona, ¿no? El siguiente plot twist o elemento mecánica para hacer un plot twist del que les quiero platicar es el Deus Ex Machina. Y este es bastante controversial porque el Deus Ex Machina realmente es el más flojo de todos. O sea... es como el mal visto, es el no querido. Porque hacer un Deus Ex Machina implica... pues sí, o sea, como que no tuviste otra manera de presentar la historia y tuviste que acudir a un poder superior para salvar a tus personajes. Es un término latino que significa el dios de la máquina y se refiere a un personaje, dispositivo o evento inesperado, artificial o improbable, introducido repentinamente en una obra de ficción para resolver una situación o desenredar una trama. Es un poco mal vista de parte de escritores y de la audiencia, por lo que les digo, supongamos que yo estoy aquí, esto es una película y de repente tengo, no sé, llegan los alienígenas, como por ejemplo en La Guerra de los Mundos, llegan los alienígenas y ya va a valer madre todo, ya nos vamos a morir, nos van a conquistar, nos van a succionar los cerebros con popotes y de repente nos damos cuenta de que, oh sorpresa... el oxígeno los mata. Y es como, ah, ok, o sea, justo antes, ya cuando tengo el popote aquí en la 100, se empiezan a descomponer y se mueren. Eso es Deus Ex Machina, o sea, no tenías ni idea de qué se iba a pasar. Y básicamente el escritor dijo como, no sé qué hacer, mejor que el oxígeno o que las bacterias o que lo que quieras sea como lo que lo salva. Esto es muy notorio también en El Señor de los Anillos. Mariel me hizo notar esto y ya no me cae bien por ello, porque en la 3, en El Retorno del Rey, justo después de que... Frodo echó el anillo a el volcán, al monte del destino, después de todo el desmadre de Gollum y así, que también es un plot twist. O sea, cuando está Sam ahí con Frodo y con Gollum y ya Frodo dice como no, a la fuck todos ustedes, me voy a poner el anillo y me voy a ir a vivir mi vida, eso es un buen plot twist. Pero después, ya cuando están, ya hicieron todo, ya salvaron el mundo, ya lo que quieras, están en el volcán está explotando y ellos están en una piedrita a punto de morir, Sam y Frodo, llegan las águilas que las manda Gandalf o quién sabe quién, eso es un avión por cierto, y llegan las águilas y los rescatan, básicamente agarran sus garritas, los agarran desde la piedra y se los llevan, porque de otra forma no había manera no había manera de que sobrevivieran. Ese plot twist es mal visto hasta cierto punto, pero yo lo quiero mucho porque pues, es el Señor de los Anillos. Y creo que eso pasa en el libro, entonces igual maybe Tolkien dijo como... O corríjanme, no lo he leído, pero maybe Tolkien dijo como... ya hice mucho desmadre, ya me inventé 3 idiomas, vamos a llevárnosla tranquilo. Se presenta en Harry Potter y la Cámara de los Secretos cuando sale el maldito Fénix y le da una espada para luchar contra el basilisco. Se presenta en La Guerra de los Mundos, se presenta en El Mago de Oz... cuando al final está la mala, no me acuerdo qué pasa en El Mago de Oz. Ah, no, se despierta de un sueño, ¿no? Creo que todo en El Mago de Oz, al final está Dorothy, todo fue un sueño y nunca estuvo en peligro y la mamá. Eso está terrible, la neta. Pasa en El Señor de los Anillos. Entonces, pues desde 1939 están sucediendo. El siguiente que les voy a platicar, y el penúltimo es uno que me gusta mucho porque ese es el que me tocó platicar en el programa, que se llama arenque rojo o red herring en inglés, y básicamente es una distracción destinada a llevar los investigadores hacia una solución incorrecta. Este dispositivo suele aparecer en novelas de misterio o de detectives. Está interesante porque se supone que el red herring, que es un arenque es un pez, o sea, el origen del término se suponía que salía de la cacería deportiva o la cacería en general. Tú tenías a tu sabueso es un perro, y este sabueso pues tiene que aprender a oler a las presas, ¿no? Y a llevarse rastros por lo que son los famosos, ¿no? Para entrenar a un sabueso, lo que hacían era agarrar un arenque, le echaban vinagre, le echaban sal, le echaban un chingo de madres, y hacía que pues oliera muy fuerte, ¿no? Entonces el arenque desprendía un olor y un hedor muy poderoso que distraía al perro del rastro real de un venado, de un, no sé qué quieras cazar, un conejo, una ardilla. Entonces tenías que perseguir a esta presa, y el sabueso tenía que ignorar el arenque rojo para poder seguir por el rastro correcto. Entonces, en las obras narrativas, muy específicamente en Sherlock Holmes, se presenta este tipo de cosas. En el primer episodio de la serie con Benedict Cumberbatch, que es El Estudio de Escarlata, que también es un libro, creo que es la primera instancia de Sherlock escrita, el malo del episodio y el malo de esta historia empieza a poner pistas falsas que lo desvían a Sherlock y a Watson de la, pues como la vía correcta para poder solucionar el crimen. Eso es descripción literal de un arenque rojo. Eso también sucede en Sexto Sentido. No quiero spoiler eso porque es un muy buen spoiler y es un muy plot twist. En Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, por ejemplo, Peter Pettigrew, para los Potterheads, es un arenque rojo o hace arenques rojos porque nosotros en El Prisionero de Azkaban estamos bien metidos en que Sirius Black es el malo y que Sirius Black despedazó a la familia, a la madre, y solo sobrevivió el meñique y lo que quieras. Pero todo esto son arenques rojos para que tú creas que Sirius Black es el malo de la película. Te das cuenta hasta casi al final que no, que Peter Pettigrew está como ahí con, como, ¿cómo se dice? Coludido con Voldemort y con todos los malos. Y él plantó evidencia falsa para que tú te desconcertaras. Un foreshadowing muy importante es cuando está la escena que está Harry solo en los pasillos y trae el mapa del merodeador, que salen las pisadas, salen las manchitas de las personas, y sale como Dumbledore y Snape y la madre, y sale este güey, sale Peter Pettigrew así como de, y sale vivo, o sea, y sale como, pero como es una ratita, pues lo está buscando en el pasillo, y está bien padre esa toma porque tú estás volteando y la cámara está volteando y no ves a nadie, y solo se empieza a acercar y acercar y acercas, y hasta pasa como abajo de él, pero pues era un ratoncito, nunca lo hubiera visto. Eso es un arenque rojo. Y por último, que ya me dio calor, el falso protagonista. El falso protagonista es obviamente un protagonista falso y se presenta al comienzo de la historia como el personaje principal, pero luego se elimina, generalmente asesinado. Esto es algo típico de series, porque las series son muy largas y tienes que cubrir mucho tiempo y muchos episodios. Entonces hay veces que simplemente tienes que darle cuello a un personaje porque o pidió dinero, o vas a hacer otra película, o X o Y razón. Es algo que tal vez debieron de haber hecho en la Liga de la Justicia cuando no pudo haber sido Superman, pero pues es Superman, no lo vas a matar. Entonces, sale mucho en Marion Crane en Psycho, la película de, no sé qué año es, pero de Hitchcock, ahí sale. Es brutalmente asesinada al principio de la película, entonces tú dices como, pues esta chava es la principal, pero no. Un ejemplo en la literatura y también en las series es este Ned Stark en Game of Thrones. Ned Stark, si ya vieron Game of Thrones, te voy a asumir que sí, y si no la han visto es porque no les gusta. Es como el personaje principal toda la primera temporada. Tú dices como, este güey va a ser el chingón, va a ser el que sea el rey, va a llevar el norte a la gloria, va a llevar a la casa Stark a la gloria. Pero no, o sea, sorpresa, al final de la primera temporada es decapitado. De manera un poco brutal, si me preguntan. Y pues obviamente en el libro, cuando la gente lo leyó, se sorprendió muchísimo porque es algo muy inesperado. Si ya en la serie termina la primera temporada y se me queda como de, uy, ¿qué? O sea, ¿qué va a pasar ahorita? Entonces, es un plot twist muy bueno porque te desvía un poco de la trama, te saca de contexto, te dice como, güey, esto no es diferente, y literal plantea una nueva situación completamente diferente, donde puedes haber posibilidades así endless para que puedas explorar como escritor, ¿no? Entonces, esos fueron 5, nada más de las mecánicas. Hay otras varias. Ahí está la peripetea, que es como el cambio de fortuna. Está la como cronología no lineal. Por ejemplo, en Memento, la película de Christopher Nolan, muy buena, en donde la trama es como... no es lineal en cuestión del tiempo. Por ejemplo, también en la otra de Christopher Nolan, en Inception, pues tienen este asunto de como, ok, ¿qué va primero, qué va después? Los sueños, ¿qué está sucediendo en este momento, no? En Inception también al final tienen este cliffhanger, que es un plot twist, pero es un twist al final de solo dejarte como en el borde de tu asiento. Por ejemplo, con la pirinolita de Inception, de que, oh, está en el sueño, no está en el sueño. Es un final abierto y se utiliza mucho en algunas películas como para generar este interés, ¿no? Y hay muchas más. Si quieren más información, les voy a poner en la descripción de este podcast el link de Plot Twist en Wikipedia, o si no, vayan a buscarlo, es Wikipedia, en inglés, y ahí viene toda la descripción de los varios mecánicas para utilizarlo. Pero bueno, eso fue lo que quería hablar el día de hoy, y con eso cerramos este cachito y ahorita nos vemos en el cierre. Muy bien, camaradas. Con esto... mira, camaradas es un buen término. Camaradas es para todos. Con esto llegamos al episodio de... al fin del episodio de hoy. No sé si decirles episodio, capítulos... ¿Qué más se puede hacer? ¿Segmentos? No, segmentos no. Tomos. Tomos. De nuestro gran podcast, Libremente. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que me gusta mucho hacer esto. Ya se los he dicho varias veces. Hubo temas de organización, en la pandemia estuvo perra. O sea, realmente la sufrimos y nos impidió hacer varias cosas por un rato. Y también no hubo como mucha... no sé, hubo una laguna ahí de la que no vamos a discutir. Pero estamos de regreso, eso es lo que me gusta, eso es lo importante. Este es mi último semestre de la carrera, si esto se convirtiera en un diario, que básicamente lo es, porque, pues sí. Estoy en el último semestre de mi carrera, ya me voy a graduar de sistemas computacionales, entonces Roberto Martínez, soy tu doble. y está chido, o sea, realmente vienen cosas bien emocionantes y este podcast siento que, pues no sé, me gusta mucho hacerlo, tiene mucho potencial y... cuando vayamos a hacer más entrevistas, como la de Karen. Si no han escuchado la entrevista que le hice a Karen hace ya rato sobre el veganismo, está buenísima, me encantó, es uno de los episodios que más me ha gustado, porque aprendí mucho, y creo que es un tema importante. Entonces quiero hacer más pláticas de esas. Si quieren platicar conmigo de algún tema, si son ustedes activistas, si conocen a alguien que quiera platicar de esto, de cualquier cosa en sí, manden un mensaje y lo organizamos, lo hacemos posible. Espero les haya gustado el episodio de hoy, espero hayan aprendido un poquito de los plot twists. Si son escritores, si son cineastas, por favor, hagan plot twists buenos. Son importantes en el cine, a mí me gustan mucho. Y nada más, creo que eso es todo. Ya no sé qué más anuncios parroquiales iba a decirles. Mi nueva playera está bonita, ¿qué tal? ¿Cómo la ven? No me acuerdo, Keith Haring, ¿no? Keith Haring. Fuck, tenía que aprenderme su nombre, pero ni modo. Nos vemos en el siguiente... esto están escuchándolo el miércoles. Sí, martes. El otro episodio, las entrevistas van a ser después, ya les iré diciendo. Pero vamos a ir sacando contenido semanal para que estén a gusto, para que pongan sus recordatorios, para que no hagan nada más y nada menos que escuchar el podcast los martes. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la que sigue. Bye.